Open source es como, ¿para qué quieres proteger un ladrillo si realmente lo que agrega valor son los edificios que construyes con un ladrillo?
¿Qué tal, gente? Bienvenidas, bienvenidos a este primer episodio piloto de la comunidad de Open Source México. Espero que les agrade, espero que les guste mucho el Open Source, porque de esto va este podcast. Y bueno, aquí estamos presentes en orden alfabético. Ari Navarro, ¿cómo estás?
Hola, Chuy, muy bien, gracias.
Perfecto. Luego sigue Erix. ¿Qué onda, Erix Paredes? ¿Cómo andas?
Hola Chuy, muy bien, muchas gracias, todo chido.
Y finalmente, pero no menos importante, Gris Cuevas, ¿cómo estás, Gris?
Hola Chuy, muy bien, muy contenta de estar empezando este proyecto.
Perfecto, y su servilleta, pues Chuy Lerma. Entonces, empezamos con este primer y bonito episodio que le llamaremos piloto, la costumbre, y pues queremos presentarnos, queremos decir... O hablar de qué va la comunidad Open Source México, que pues le llamamos Awesome, suena chido. ¿Quiénes la formaron? ¿Cómo fue que vieron la necesidad de crear una comunidad? ¿Qué eventos se han realizado? ¿Y cuáles como que los objetivos que buscamos lograr como comunidad y trascender, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con los primeros pininos de la comunidad de Open Source México. A mí no me tocó estar presente en esas primeras conversaciones. Y siempre tuve la curiosidad, ¿no? De cómo se empezó esta conversación. ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Quién tuvo la idea? ¿Quiénes atendieron primero? Cuéntenme cómo estuvo los primeros pasos. ¿Cómo fueron?
Yo creo que Gris nos tiene que contar, porque ella, a partir de Gris, es que Erix y yo nos conocimos. Entonces, ¿cómo empezó?
Pues, muy, muy concretamente todo empezó cuando yo... Me uní al equipo de Google Cloud en Estados Unidos específicamente para ayudar con la estrategia de open source alrededor de proyectos de data science and data analytics, analítica de datos. Entonces, cuando me uní al proyecto, me asignaron muy concretamente a Apache Beam, que era un proyecto relativamente nuevo que se había incubado dentro del Apache Software Foundation. Entonces, cuando me lo asignaron, teníamos un objetivo muy concreto, que era crecer la comunidad. Y crecer la comunidad implica, ya sabes, en open source no nada más son los usuarios, pero también los contribuidores, la gente que ayuda a que el proyecto se madure. Entonces, por el lado de contribuidores, a mí se me ocurrió que startups y ¿cómo se llama? Y agencias que pudieran beneficiarse de esta tecnología eran pues lo más natural. Entonces, yo era relativamente nueva en el mundo de cloud computing, software y demás. Entonces, para acercarme a las empresas grandes en cloud, IBM, Microsoft, Amazon, pensé en el network que tenía en México. Y cuando lo hicimos así, pues le propuse la idea a la gente de cloud acá en Estados Unidos. Les gustó mucho y hicimos un tour de Apache Beam en Guadalajara. Entonces, para esto empecé a buscar gente que estuviera dentro de IBM, Microsoft, las empresas grandes. Y así fue como fui buscando gente en LinkedIn, vi con Ari. Y resulta que Ari estaba trabajando en el Centro de Innovación para IBM y también estaban lanzando un proyecto de open source. Entonces, fue como casualidad que nos unimos y tuvimos una primera reunión en la que hablamos de Apache Beam. Entonces, dentro de ese tour que dimos con Apache Beam, dimos ¿cómo se llama? Un workshop de introducción a Apache Beam. Y ahí fue donde conocí a Erix, ¿cierto? Entonces ahí, en ese tour empezó todo. Nos conocimos y pues gente que traía iniciativas bien padres de comunidad, de traer, ¿cómo se llama? Tecnologías open source, nos conocimos. Y ahí fue cuando se conectaron los puntos.
Órale, los astros se unieron, se alinearon.
Sí, así es.
Órale, pues qué chido. ¿Y ustedes creen que había algo que hacía falta y que Awesome llegó a cubrir, o sea, antes de empezarlo. O sea, ¿sentían que Awesome tenía que cubrir este hueco? ¿O fue como que, pues a lo mejor el hueco ya estaba cubierto, pero nosotros como quiera quisimos empezar con Awesome? ¿O cómo ven?
Creo que en el momento que nos conocimos, todavía no platicábamos de Awesome. Estábamos trabajando con Apache Beam. O sea, en mi caso, como lo mencionó, yo traía un proyecto que apenas estábamos como en incubadora y aprendiendo cómo hacerle para hacerlo open. O sea, estábamos aprendiendo toda la parte de las licencias, internamente en IBM hay un proceso, pero también queríamos saber cómo estaba pasando y aprendimos mucho de Apache Beam. O sea, tuvimos un hackathon, interactuamos con la gente de Apache, nos dieron algunas pláticas. Ese era el enfoque en un inicio, pero después nos volvimos a juntar en San Francisco, en un evento de Google. En
el Beam Summit.
Uh-huh. En el Beam Summit. Y después del Beam Summit nos dimos un mediodía para hacer un brainstorming de, ok, ¿y de aquí qué sigue, no? Y fue cuando identificamos que había una necesidad en México, pues primero para dar a conocer el open source, como para evangelizar a toda nuestra comunidad, y después pues para incrementar la parte de contribuciones en open source por parte de mexicanos, porque es en donde vimos esa oportunidad.
Claro, sí, porque hay muy poca contribución, ¿no? O sea, cuando uno ve las estadísticas de GitHub, seríamos muy, muy, muy pocamente representadas. Ok, pues qué chido. Entonces, esta dinámica se dio, y les gustó esta dinámica, cómo se dio de cómo empezar a contribuir colaborando entre ustedes tres, y dijeron, pues, ¿por qué no llevamos esto a algo más? ¿Por qué no convertimos esto en una comunidad? Y así es como surge Open Source, ¿verdad? Open Source México. Y la primera reunión, entonces, ya fuera de ustedes como el equipo fundador, la primera reunión de Open Source México como Meetup, ¿cómo fue? ¿Fue en Guadalajara? ¿Fue en San Francisco? ¿Fue virtual? ¿Cómo estuvo?
Fue en Guadalajara. La verdad es que a partir de esta reunión que tenemos en San Francisco, pues empezamos a ver justamente cómo consolidar el proyecto, ¿no? Y cómo hacerlo crecer, pues más atrayendo a más personas, justamente. Yo tenía ya un par de años que me había mudado a Guadalajara y me acerqué mucho a comunidades como la comunidad de usuarios de Java de Guadalajara, a gente de Guadalajara JavaScript, básicamente como a este ecosistema de comunidades que existía en Guadalajara desde hacía varios años y que era muy grande, muy fuerte, muy unido. Entonces, pues dije así como que, miren, open source que están haciendo como un grupo de gente que quiere aumentar la cantidad de contribuciones de mexicanos. Y, mira, muchos mexicanos en comunidades tecnológicas aquí en Guadalajara que, pues, usan muchísimo el open source, que son especialistas, con gente muy técnica, muy, muy lista, muy brillante, que tienen sus propios proyectos. Espera, aquí hace algo de sentido. Entonces, empujamos justamente a crear la comunidad de Open Source México dentro de ese ecosistema de comunidades en Guadalajara. Ari trabaja con gente de IBM para que nos tengan un logotipo bien bonito, bien padre, que de los que no lo conocen es un oso que tiene un candado abierto, porque pues justamente el Open Source es abierto y somos Awesome Open Source México. Entonces, hizo pues match bien padre y pues lanzamos a empezar a hacer eventos, a invitar a gente en Guadalajara que contribuya. El primer evento, digamos, dentro de comunidades que tuvo participación Awesome en Guadalajara fue pues dentro de una que se le llama Posadev, que es una conferencia, un grupo pues básicamente una fiesta de las comunidades desarrolladoras aquí en Guadalajara. E invitamos a Joaquín Bravo, que es un contribuidor muy grande de Drupal y tiene aparte otros proyectos open source en los que contribuye. También trabaja en Wiseland, que fue donde yo pues, participé en el Wiseland Academy, donde vimos lo de Apache Beam. Entonces Joaquín dio una plática de cómo contribuir y el valor tan grande, ¿no? Porque sobre todo fue eso, o sea, no llegó Joaquín a hablar acerca de lo maravilloso, maravilloso técnicamente que es Drupal y por qué Drupal es el mejor sistema de content management que hay, sino llegó a hablar acerca del valor tan grande que tiene el crear open source, de todo el crecimiento profesional que él ha tenido como contribuidor justamente o como miembro de ese proyecto open source. Y pues gustó mucho a la gente esta plática. Y como te digo, o sea, todo estaba dentro de este ecosistema de eventos de Guadalajara, que son los meetups que se hacen cada mes, donde cada comunidad habla de, pues, de lo suyo, los de Java, los JavaScript de JavaScript, los de .NET de .NET y así infinitamente, pues dijimos, bueno, pues arrancar los eventos continuos de Awesome. Entonces, en febrero del año pasado, no, enero del año
enero
pasado.
Enero del 2019.
Enero sí. del 2019 hicimos nuestro primer como meetup oficial. Ya como son solitos en donde la gente pues llegó porque dijo, ay, ¿qué es esto del open source? Ah, ¿qué es esto de contribuir? Sí. Y estuvo muy padre, la verdad, muy, muy bonito. Fue un ponente de un chico que en ese entonces estudiaba en la universidad, pero ya tenía varios años contribuyendo a Elementary OS, que es una distribución de Linux, digamos que busca hacer competencia a Mac OS. Por su facilidad y por la manera en que empaqueta el software y por la oportunidad que le da a las personas que contribuyen de ser retribuidos. O sea, en Elementary OS puedes tú pagar lo que tú decidas por el software que open source que va a estar utilizando. Y los developers pues reciben un salario, ¿no? Por decirlo así, que te diga que no se hace dinero con open source es que pues no sabe cómo hacer dinero con open source. Pero bueno, fue de eso el miro, y la gente se fue muy, muy emocionada.
Un poco de historia con el logo, así como lo dijo Erix, que primero la palabra la asociamos con la palabra en inglés awesome, fantástico, y jugando fonéticamente terminamos con el oso, y así salió el logo, está súper bonito. De hecho, el logo lo lanzamos en OSCON, que era la, ¿cómo se llama? La conferencia oficial de open source corrida por O'Reilly, que era la antes, la empresa que corría muchas de las conferencias de tecnología mundialmente.
Sí, pues tiene una buena lanzamos. Historia el logo y el nombre. Y bueno.
Sí, de hecho, una última cosa sobre el logo. Cuando lo lanzamos, dimos un keynote sobre diversidad en OSCON. Órale. Entonces, tuvimos bastante gente que atendió.
Más de 200 personas.
Uh-huh. Eran más de 200 personas y también lo vieron en video. Y esa ¿cómo se llama? Presentación nos abrió más colaboraciones que ya después fueron surgiendo, pero fue un paso importante haber ido ahí también. Y
fíjate que ese es lo que iba, o sea, como que empezaron muy fuertes, ¿no? Porque la POSADEP, o sea, yo conozco gente que son mexicanos, pero se van a vivir al extranjero y se vienen del extranjero a llegar a POSADEP, ¿no? Entonces, que el hecho de que ustedes les dieran la exposición en un evento tan grande como es POSADEP y después ahora que mencionan en OSCON, o sea, pues empezaron muy, muy bien, la verdad. ¿Y cómo creen que los asistentes o los primeros escuchas agarraron su propuesta?
O sea, por las pizzas y la chela.
Es un excelente gancho.
Es un excelente gancho.
A partir de, yo creo que ese fue el objetivo que pusimos, ¿no? Deberíamos de ser constante y nos propusimos tener una meetup al mes. Casi lo logramos. Yo creo que por ahí nos faltó uno o dos meses del 2019, pero fue porque o fue Semana Santa o había otro evento muy grande en donde toda nuestra comunidad iba a ir, como el Talentland, pero encontramos la manera de hacer nuestra meetup dentro del Talentland. O después ya estábamos muy enfocados en la participación del COS, pero creo que la constancia y miro la plataforma fueron de mucha ayuda.
Sí, pues sí.
También una de las cosas que platicamos cuando Ari y Eric se estaban formando el Meetup era tener contenido estructurado, que estuviera muy alineado con los objetivos de Awesome. Volviendo a lo que contaba Ari, que tuvimos medio día de planear qué iba a ser Awesome, muy al principio establecimos objetivos para este claro. grupo, y estos objetivos eran muy centrados a la contribución en open source para hacer como un una facilita, pues hacer el facilitamiento de crecimiento económico a través de esas contribuciones. Que como dijo Eric más antes, mucha gente no sabe que open source puede generar negocio, puede generar pues dinero nada más para empresas, pero también para un desarrollador o cualquier ¿cómo se llama? Diseñador, technical sí. writer. Sí. Entonces nos enfocamos a eso, a traer ejemplos y herramientas para ayudar a los contribuidores de open source a ver estas oportunidades.
Oye, pues sí, ¿perdón, Ari?
Sí, de hecho tenemos nuestra visión, misión, y los pilares de nuestro framework, que es la industria, la academia y la comunidad. Entonces, nuestras acciones tienen que ir dirigidas hacia alguno de esos pilares.
Claro, sí, se hace un ecosistema bien interesante, ¿no? Cuando reúnes a todos. O sea, porque pues casi no se puede avanzar sin que uno colabore con el otro, ¿verdad? Con otro pilar. Fíjense que yo a ustedes los conocí en COS, y me encantó el evento. O sea, yo pues no contribuía, los conocí, me gustó un chorro el evento, luego estaba muy pegado a Hacktoberfest, y en Hacktoberfest empecé a contribuir, pero fue gracias a que ustedes, o al evento que ustedes organizaron, me impactó mucho, ¿no? Y ahorita que lo mencionan, ¿ustedes ya estaban pensando en COS desde las primeras reuniones de Awesome? ¿O fue como, cómo se fue formando la idea de COS? ¿Qué significa COS? ¿Cumbre contribuidores o contribuyentes?
Cumbre de contribuidores de Open Source Software, que al final hasta nos dijeron, oye, si le quitamos lo del software, bueno, pero el nombre se oye muy bien, sí. Las siglas están padres y simétrico, o casi simétrico. La verdad es de que les digo que deberíamos de quitarlo de software porque tuvimos Open Hardware también, claro. El señor Sabas, que llegó a hablar acerca, y también de la gente de Amazon, de su framework de robotics. Entonces, el COS, híjoles, es que el COS fue magia. Fue magia pura, donde también se alinearon los astros. O sea, estamos hablando de que desde que nos juntamos para Awesome y que empezaron a hacerse los eventos con mayor frecuencia, pues vimos que había mucho potencial, ¿no?, para crecer. Y Gris traía una idea justamente decir, bueno, o sea, no se trata solo de hablar de open source, sino de verdad así impulsarlo, ¿no? De impulsarlo fuerte. Una vez me tocó ir de trabajo a San Francisco, donde vivía Gris en ese entonces, o bueno, se estaba mudando. Pero el punto es de que San Francisco, estaba yo, estaba Gris, nos dimos chance de juntarnos en un lugar de alitas, un restaurante de alitas, y en ese restaurante de alitas nos juntamos y dijimos, a ver, vamos a ponerle nombres y apellidos a impulsar este evento, ¿no? A hacer esa visión de un evento como fue el OSCON, pero en México. A lo mejor me estoy yendo demasiado ambicioso a decir que pues queremos hacer un OSCON en México, pero vaya, la idea era hacer un evento de gran como envergadura, ¿no? Para que pues los contribuidores tuvieran un espacio y las personas que no te contribuyen pudieran aprender a contribuir. Y entonces en ese restaurancito de alitas que pues nos pudimos reunir, estuvimos plática y plática y plática de cosas, para poder como impulsarlo más. No me acuerdo si eso fue en abril o en mayo del 2019, pero después de eso pasaron muchas otras cosas, como que se integrara Software Guru como productor del evento, que IBM, que Intel, que Amazon, que Google se convirtieron en patrocinadores. O sea, se lanzó una bola de nieve gigante.
Claro.
De hecho, hablando de eso, yo creo que quería poner el punto de, para que este tipo de cosas se muevan al nivel que se mueven, tenemos que convocar a gente en posiciones muy estratégicas, ¿no? Como es el caso de Ari, de Eric y de todos nosotros, ¿no? COFS surgió al mismo tiempo que yo me volví la vicepresidenta de diversidad e inclusión en la Apache Software Foundation, lo cual abrió muchas puertas a traer visibilidad de todas estas oportunidades que hay en Latinoamérica, no nada más en México, porque la idea original era de que COS fuera Latinoamérica, a esta gente, ¿no? A Apache Software Foundation, pero al mismo tiempo también a Google, y hablo de Google porque pues es donde trabajo, pero esto pasó también al mismo tiempo en IBM, Amazon, todas las otras empresas. Tuvimos ese esfuerzo consciente de decir, tenemos que hablar acerca de la oportunidad de Latinoamérica y tenemos que ponerle números y tenemos que dar visibilidad a las increíbles instituciones de innovación, de desarrollo, de investigación, de las escuelas. Y volviendo al punto que mencionaba Ari, tenemos nuestros pilares, ¿no? Y los pilares abarcan esas áreas. Tenemos el educativo, que son todas las escuelas, el gubernamental, porque también tenemos que tener incentivos económicos para ayudar a la innovación desde ese punto, y toda la industria. Entonces, pensando en todo esto, detrás de la idea de COS pasaron muchísimas cosas. Influenciar a gente de la industria, en COS, como tú lo viste, llevamos al presidente de la Apache Server Foundation, a varios directores, también de Linux Foundation, gente del GNOME Foundation, y todo eso se hizo gracias a los contactos e influencias de todos, de todo el network, ¿no? También cuando se unió Software Guru, lo mismo. De la parte de IBM también trajimos a muchos ponentes que trabajan en los proyectos, pero entonces detrás de toda esa idea hubo muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo de traer ese pitch de que Latinoamérica tiene un potencial muy grande y la gente que hace toda esa innovación fuera de Latinoamérica tiene que voltear a vernos. Y pues por el otro lado también es remover todas esas barreras que mucha gente dice es que me da pena. Y esto lo vimos en uno de los hackathons que tuvimos en IBM sobre Apache Beam. A mucha gente le da, a pesar de que hace contribuciones muy buenas, te da como un poquito de pena o te intimidas de contribuirlos. Entonces, COS era eso. COS queríamos voltear a decirle a la industria, hey, Latinoamérica es tierra fértil para hacer crecer los proyectos. Y por el otro lado, también a los contribuidores, decirles, no hay nada de qué estar intimidado, tienen talento, tienen potencial. Eso es, ¿cómo se llama? Una necesidad que se tiene que hacer par y tener, ¿cómo se llama? A ventajas de los dos lados.
Y el hecho de que juntes a personas. Por ejemplo, yo veo muchos estudiantes con o personas que van empezando, con personas que tienen mucho tiempo, mucha carrera recorrida, hace que las personas que van empezando, pues, no tengan que recorrer el mismo camino, ¿no? Entonces, eso estuvo muy bien logrado. Pero sí me queda como que la duda, ¿ustedes tenían eso en mente? ¿Estaba dirigido el evento a personas como que con esos perfiles? ¿Sí? Órale. Sí, bueno, por...
¿Sí? Sí, Ari, cuéntame.
Sí, desde un inicio, nuestra audiencia iban a ser los posibles contributors. Entonces, eso nos da un espacio que no solo son desarrolladores de software, ni solo son profesionistas, ni solo son estudiantes, ¿no? Entonces, podía ser la edad que quisieran, el área en donde estuvieran trabajando, pero cualquier persona interesada en las tecnologías que íbamos a tener en este evento y que de alguna forma pudiera contribuir a los proyectos open source.
Un ejemplo de algo que no es código pasó en el taller de TensorFlow, en donde lanzaron la comunidad en español. Entonces, mucho de las contribuciones estaba orientada más a la documentación en español sobre TensorFlow. Entonces, también nos enfocamos mucho en que hubiera variedad de... Los workshops que tuvimos 19 workshops, estaban enfocados a todo, ¿no? Desde aprender a contribuir a Kubernetes, que era como que uno de los hot topics de ese entonces, hasta
gente a aprender a utilizar, ¿cómo se llama?, algunas de las tecnologías, simplemente aprendiendo a programar inclusive. Entonces hubo un espectro muy grande.
Sí, de por sí el open source es muy variable, o sea, lo mencionaba Eric, decía, en las comunidades de Guadalajara, pues hay un chorro de comunidades, pero lo que tienen en común, pues que todos hacen open source o usan open source, ¿no? Entonces de por sí es variado el tema de open source, pues ahora me imagino, con la audiencia que va empezando, pues también es bien variada. Entonces ahí, bien, bien logrado.
Pero sí queríamos hacer esa diferencia, ¿no? Eso era un evento, es un evento de open source, pero no vas a aprender la tecnología, o sea, no ibas a aprender a cómo utilizarla, sino te ibas a meter en la comunidad para ver cómo contribuir y cómo ayudar a que siga creciendo esa tecnología.
Claro. ¿Y si se logró?
Sí, cómo no.
Sí.
No, la verdad es que lo digo con mucha confianza porque, o sea, nos lo dijeron, digamos, los senior contributors, las personas que llegaron a hablar de cómo poder empezar, nos lo dijeron personas que pertenecían a las fundaciones como la Apache Software Foundation, nos lo dijeron asistentes vía redes sociales o en persona, o sea, hubo bastante movimiento en las redes por el evento. Ah, vaya, hasta creo que hubo publicaciones en medios no especializados hablando de cosas así, ¿no? Se logró y fue muy orgánico. O sea, era de verdad que tú ibas a algún rincón donde estaba un grupo de gente platicando donde parecía chiste, ¿no? Tenías un chileno, un venezolano, un mexicano, un gringo, y todos estaban platicando bien felices acerca de, pues, miles de cosas, ¿no? Cómo empezaron los proyectos, cómo poder atraer a más gente a la comunidad. Y de repente llegaba alguien más y les agregaba información. O sea, se hizo una red tan bonita de comunidad, y creo que ese es también el diferenciador más importante de lo que traemos. O sea, estos pilares en los que nos basamos, lo que buscan es construir más nexos, más lazos entre las personas, porque así es como funciona el open source. O sea, el open source, si bien es cierto es de que hay muchos contribuidores solitarios que están solitos en su casa escribiendo código, también es muy cierto de que ellos solitos pues no pueden cargar el mundo encima y sería injusto, y es injusto que hagamos eso, ¿no? Lo justo es que sea un trabajo de grupo, de comunidad. Y sí sentimos que se logró mucho el vínculo, ¿no? De la comunidad y de gente que lo vio como una oportunidad para crecer, pero sí tenemos como números duros de cuántas contribuciones se hicieron durante ese fin de semana, cuántas personas hicieron su primera contribución, como que esos objetivos se lograron, ¿no?
Sí, bueno,
nuestra encuesta de salida sí decía que el 99% de los que contestaron dijeron que habían hecho su contribución o lo iban a hacer en el corto plazo, o sea, porque durante el workshop esa es la intención. Algunos lo lograron en ese tiempo y otros casi lo lograron y se quedaron con ese turno.
Oigan, y ahorita estamos hablando como de parte de la asistencia. Y los speakers, ¿ustedes cómo sienten que vivieron este evento?
Les encantó.
El tequila.
No, dos. Yo me llevé dos testimonios de que realmente fue algo impactante para el lado de, pues, la gente que está fuera de Latinoamérica. Uno de ellos fue el hecho de que la Apache Software Foundation volteó a ver a México como posible sede de la ApacheCon, que nunca se ha hecho ApacheCon Norteamérica solamente se ha hecho en Estados Unidos o en Canadá. Entonces estaban volteando a hacerlo en México, y la única razón por la que no se ha hecho en México es porque no hablamos inglés como primer lenguaje, ¿no? Entonces había muchas dudas, y para mí el que hayan volteado a ver a México como posible candidato fue muy grande, y pues ahí están las pláticas para seguir ese objetivo. Y la otra fue durante la fiesta de clausura, vimos a Sam Ruby, que es el presidente de la Apache Software Foundation, ponerse la camiseta de COS, súper orgulloso, le encantó, y pues estuvo como muy, muy impactante, no nada más para los asistentes, pero también para ellos. Darse cuenta de qué se siente estar del otro lado cuando tienes todas estas ideas y dudas de cómo contribuir y demás.
Y ustedes, aparte de terminar exhaustos, ¿cómo más se sentían? ¿Se sentían satisfechos con los resultados que se lograron? ¿Motivados, inspirados?
Yo estaba muerto, efectivamente, al tercer día. Afortunadamente fue puente aquí en México, entonces sí. Pues pudimos descansar ese último día, pero sí estaba así, no aguantaba mis pies, mi espalda, nada. Pero estaba súper contento de que estuve platicando con un montón de personas y vi cómo tenían esas reacciones positivas del evento durante el evento y posterior al evento, ¿no? La verdad es de que sí se logró algo de lo que estábamos buscando, ¿no? Justamente, que era conectar a posibles contribuidores y hacer los contribuidores, a traer el foco hacia México, hacia América Latina, descubrir que había más vínculos y más proyectos de los que a lo mejor pensábamos, porque fue muy padre que durante el COS hubo muchas exposiciones que se llenaron con figuras, como por ejemplo Gunnar Wolf, que es de la vieja escuela del software libre en México, y que la gente lo conoce, y fue el único lugar en donde, por ejemplo, se pudieron reunir él y algunos amigos suyos que han estado en el laboratorio de software libre de la UNAM, y pues les gustó mucho, y después decidieron hacer como que su propia conferencia dentro del evento. O sea, en mi personal superó mucho mis expectativas, y eso me agradó bastante, y vi que generó como algo mucho más grande que me gustó muchísimo.
Aquí me gustaría agregar a alguien que fue muy crítico en este evento, que fue Wiseline, porque pues nos prestaron sus instalaciones, y el hecho de que toda la gente de fuera haya visto pues que pudimos hacer un evento de esta magnitud en sus instalaciones con un, ahora sí que la verdad también un aplauso para Software Guru, porque fue uno de los mejores eventos que yo he visto, y eso que el año pasado me tocó ir a varios, en donde la logística, el lugar estuvo increíble. Yo creo que ha sido de los mejores eventos producidos que tuvimos. Entonces, al final del evento, yo creo que mi primera reacción fue esa: wow, de evento, estuvo excelente. No hubo nada crítico que nos haya arruinado el contenido, la gente estuvo súper, ¿cómo se llama?, involucrada, perfecto. Pero pues también la otra parte es de, hay mucho por hacer, ¿cómo le hacemos? Lo que nos hace falta son manos. Entonces esas fueron mis impresiones del evento.
Yo igual, la verdad sí quedé muy satisfecha el ver la cara de todos al final del evento durante la relajación de la fiesta. Todos sabíamos, o sea, habíamos logrado el objetivo. Obviamente como comité, pues hay muchas cosas que identificamos que nos gustaría seguir mejorando, pero eso es parte del backstage, ¿no? Porque la verdad, este evento nos lo aventamos 3 meses, o no sé, máximo tres meses desde que se planeó o se ideó, 2 meses de ejecución. Entonces, para un evento de 500 personas, sí es un muy, muy buen logro.
Sí, la verdad es que todas las salas estaban llenas. O sea, ahorita que decía Eric, no, pues se llenaron algunas salas. No, hombre, todas están llenas. O sea, querías entrar a alguna y pues la gente no podía entrar, y te llevas, bueno, pues a ver a cuál otra. Pues cuál otra, no hay ninguna otra. Así se llenó todo, o sea, estuvo lleno.
De hecho, la retroalimentación fue, o sea, de las cosas por mejorar que contestaron en la encuesta, pues justamente que hubiera más espacios, sí. Que hubiera más espacios para los talleres. A la gente le encantó los talleres, y creo que el valor más fuerte que hubo pues fue justo en esos talleres como el que tú entraste, ¿no, Chuy? O sea, el poder estar como tan cerca de las personas que pues hacen esto de contribuir como parte de su día a día o parte de su rutina, parte de su vida personal y profesional. O sea, esa cercanía casi uno a uno ayudó muchísimo, muchísimo a que la gente también perdiera el miedo, ¿no? y viera que es posible y hiciera sus primeros pasos y lo sintiera como algo alcanzable y algo que disfrutara, ¿no? Y eso, ese contacto humano, creo que también fue algo crucial para el evento.
Definitivo. O sea, el estar ahí programando al lado de alguien te une mucho más que estar viendo una plática al lado de alguien, ¿no? Quisiera empezar como que a ver algunos puntos que yo siento que son las razones por las que existe la comunidad. Por ejemplo, quisiera empezar por cómo está México versus el resto del mundo en el uso de open source y la contribución. No sé si alguien de ustedes tenga como que esa información o quisiera aportar algo.
Respecto a usuarios, me puse a investigar y somos un país con mucho uso de open source. Ejemplos de tajantes de lo que tenemos, por ejemplo, el software, el de servidor de aplicaciones, bueno, el servidor web contenido Apache, el Apache Web Server, es el web server que se utiliza, o sea, es más utilizado en México. Y en cuanto a número, estamos cerca de los primeros 20 de uso de Apache en el mundo, ¿no? Mismo caso con WordPress, que es una solución de manejo de contenido muy, muy popular en México, que se venden tanto servicios profesionales como comunidades, de hecho hay una comunidad de WordPress México, como pues personas o pequeñas empresas que lo utilizan para hostear sus páginas. Se utiliza también muchísimo, muchísimo en México. Por otro ejemplo de open source, bueno, en la comunidad de desarrollo, antes de hablar de la comunidad de desarrollo, Odoo es un sistema ERP, que es muy curioso, es un caso de éxito muy poco conocido, pero que es gigantesco. Odoo es un ERP open source que tiene, digamos, aliados o partners oficiales a lo largo del mundo, de modo que, pues, no solamente permite que cualquiera puede modificarlo y distribuirlo, sino que también se pueda profesionalizar y hacer un negocio de ello, ¿no? Claro. O sea, es todo un modelo de negocio que existe con Odoo. Y en América Latina, en especial en México, hay gente muy profesional, o sea, empresas como muy, muy bien cimentadas que están contribuyendo a Odoo y están vendiendo servicios de Odoo.
Eso. Oye, como usuarios. Pero que te interrumpa, deberíamos invitarlos al podcast.
Sí, sí, sí.
Si tienen un modelo de negocios tan maduro, porque una de las preguntas que tuvimos en los Office Hours de Cost precisamente fue eso, ¿cómo construir modelos de negocios exitosos en Latinoamérica? Deberíamos invitarlos.
Definitivo.
Sí, de hecho estuvieron con los de Kava Linux hace unos meses antes de la pandemia. Kava Linux es una comunidad de software libre que nace en San Francisco, pero se hace muy fuerte en Guadalajara por varios años, en el 2005. Y siguió, pero ahorita ya está un poquito más inactiva, pero se presentaron hace poco justamente los de Odoo allá en Kava. Y hubo presencia de Odoo también ahí en el COS, un señor que tiene su negocio ahí en Querétaro, que pues está basado en vender servicios de Odoo y en crear nuevos módulos de Odoo para seguir contribuyendo al software que es este ERP. Entonces, pues hay mucho uso, digamos, de software libre en México, comercialmente o no comercialmente. Los gobiernos en distintas partes del país lo utilizan para sus soluciones, ya sea contratando empresas gigantes como Oracle, Red Hat, Microsoft y demás, que los apoyen, digamos, para ser integradores de estas tecnologías basadas en estándares open source y sus propias ofertas comerciales. Y los desarrolladores, pues, todos los días, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que pues tiro código en mi trabajo, todos los días te voy a utilizar herramientas como NPM, como Visual Studio Code, como Java, como Linting, Node, varios paquetes de NPM. O sea, es y de verdad innumerable la cantidad de software y frameworks open source que los desarrolladores profesionales en México utilizamos. Entonces, o sea, como usuarios, somos usuarios, digamos, bastante, no, avanzados, mejor no es la palabra, pero bastante ávidos. O sea, lo utilizamos mucho sin darnos cuenta o sin ponernos a pensar que, pues, es el esfuerzo de comunidades muy grandes, que están contribuyendo a que nuestra vida sea más fácil.
Claro.
¿No? Entonces, el tema ya de contribuir en México, ay, sí, ¿para qué va? Estamos muy abajo.
¿Cómo estamos?
Sí. Ajá. Yo creo que ese, o sea, la parte de que todavía en México no tenemos esa huella digital, ese footprint como contributors, es de donde surge toda nuestra comunidad. Y también la parte de COS que se extiende a Latinoamérica. Como datos de referencia, tú lo mencionaste, Chuy, el Octobers, este reporte anual que nos arroja GitHub ya cada año. Para los que no saben, pues GitHub es pues, la plataforma hoy en día más popular, creo, para hostear proyectos open source. Y cada año, por ahí de octubre, saca un reporte de las contribuciones del uso y contribuciones de los proyectos open source. Entonces, a mí me encanta, o sea, si tienen oportunidad, búsquenlo en Google, octobers.github.com. Trae algunos datos muy interesantes, sobre todo en la parte de desarrollo por regiones. Entonces, por ejemplo, en el último reporte, en el 2019, dice que el 80% de los contributors están fuera de Estados Unidos. Entonces, de ese 80% corresponde a 41 diferentes países. Yo quiero pensar que México está dentro de esos 41 países. No tenemos como full access a los datos, entonces no tengo esa certeza, porque para contar en los países debes de, a ver, creo que tienen que tener solo los proyectos con más de 100 contributors entran en este reporte. Okay. Entonces, asumamos que estamos en el top 40. Pero después hay unos charts en el que marca el top 20, el top 20 de uso de repos. No está México. Sí. Aunque hagamos mucho uso de los proyectos que están en GitHub, todavía no salimos en nuestro top 20. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es la contribución. Claro. Y también hay un top 10 por ahí, con los países que han tenido más crecimiento, tanto en la creación de repos públicos, como en el número de contributors durante el año. No salimos en ninguno de esos top 10. Y quisiera tener acceso como al data detrás de estos gráficos, porque no sé si signifique que en México no tenemos más de 5,000 repositorios públicos en open source o no tenemos más de 10,000 contributos al año. Eso, pues, a lo mejor es un to-do de cómo llegamos a esos números para poder plantear algunos objetivos. Pero bueno, para remarcar...
¿Qué países aparecen?
En el top de creación de repos públicos está Nigeria, Irán y Kenia, que en número de población, o sea, nosotros somos mucho más grande que esos tres, ¿no?
Nigeria tiene una comunidad muy fuerte lanzando iniciativas muy parecidas a COS. Y de hecho este año estábamos a punto de irnos para allá para ver su open source community, porque es muy reconocido. Entonces hay que hacer benchmark con ellos.
De hecho, en este October hay una sección especial para el crecimiento de África, o sea, de diferentes regiones de África en open source. Es una de las regiones más emergentes y la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que la siguiente sea Latinoamérica, no?
De hecho, por ejemplo...
Porque ya vimos que sí hay, o sea, lo vimos en el COS, lo hemos visto nosotros en las meetups que tenemos, sabemos que tenemos contributos en Ethereum, en diferentes distros de Linux, en Java, en Mozilla, en diferentes lenguajes. O sea, ahí están los contributors, los conocemos. Pero ¿cómo llegamos a ese número para pintar en el top de las regiones? Es una de nuestras goals.
Yo creo, yo creo que podemos...
tenemos que apuntar a ver a lo que han hecho otros países, como claro. China, que empezó también utilizándolo mucho, pero explotó y es ahorita uno de los principales países que contribuye al software libre, al open source, y que cuando crean un nuevo sistema operativo deciden lanzarlo como código abierto, y también verlo como un tema de innovación, ¿no? O sea, ¿cuántos países no han pues lanzado iniciativas de gobierno abierto, por ejemplo, basadas en utilizar software libre, utilizar software de código abierto? Entonces, sí, tenemos mucho trabajo, Chuy.
Sí, pues o sea, yo creo que también hay que empezar resaltando la importancia de contribuir al open source como ese ejercicio que cataliza la innovación. O sea, no solamente como que un ejercicio que te ayuda a ti como persona que desarrolla a crecer como tus habilidades, porque sí lo hace, pero también, o sea, como eso también es catalizador de innovación. ¿Ustedes tienen algo a qué decir al respecto de esto?
Pues yo te puedo contar un par de ejemplos acerca de por qué open source es muy importante para este tipo de innovaciones. En COS, en el ¿cómo se llama? Workshop de FinnerAct. Yo estuve ahí con la facilitadora, que también es un proyecto de Apache. FinnerAct es una plataforma para fintech. Y dentro de ese workshop tuvimos muchísimas pláticas en donde estábamos hablando acerca de los sistemas financieros para fintechs en México. Yo la verdad no conozco mucho porque no estoy en la industria, pero dentro de las pláticas que teníamos surgieron varios usos. Uno de ellos es el sistema que se utiliza para hacer las auditorías de muchas de las empresas fintech en México. Cuesta mucho dinero. Y los queries que se hacen a ellos, no, ¿cómo se llama? No tienen estándares, y como no tienen estándares y son muy a mano, se tienen que estar haciendo una y otra vez. Alguien en el workshop mencionó que utilizar el API de algunos de estos sistemas te llega a costar hasta $100,000 al año. Es muchísimo dinero. Entonces, hablando de cómo Finnerall funciona, por ahí salió la idea de por qué no contribuir o hacer una contribución para el sistema mexicano dentro de FinnerAct, en donde al estandarizar esos sistemas puedas reducir los costos de este tipo de tecnología, ¿no? Entonces ahí viene un ejemplo, ¿no? Cómo utilizas open source y los conceptos económicos de open source para facilitar la innovación de una industria. Y esto me lleva mucho al ejemplo que siempre uso, ya he dado varias pláticas utilizando esto. Open source es como, ¿para qué quieres proteger un ladrillo si realmente lo que agrega valor son los edificios que construyes con un ladrillo? Entonces, se trata acerca de hacer eso, ¿no? De estandarizar los ladrillos para que no pierdas tiempo haciendo un ladrillo, comprando un ladrillo, si lo puedes comoditizar. Y mejor enfocarte a la innovación, ¿no? ¿Qué tipo de edificio quieres? ¿Quieres un edificio con ventanas desde el piso hasta el techo? ¿Inteligente? ¿Cómo lo quieres? Todas esas adaptaciones es donde realmente reside el valor propietario, ¿no? Y entonces, pues la innovación se tiene que bajar a cómo estandarizamos, cómo extendemos la tecnología a todas estas industrias, la centralizamos, la abrimos y permitimos que el tiempo de factorización, de hacer las cosas, se reduzca. Innovar en la tecnología se trata acerca de abrir investigaciones. Apache Beam es un ejemplo súper concreto. Hicimos un reportaje acerca de cómo surgió. Y Apache Beam surgió porque se publicó un paper, una investigación acerca de MapReduce. Y mucha gente empezó a comentar en ello, ¿no? Entonces, al abrir un código de algo que sabes que quieres volver un estándar industrial, empiezas a recibir feedback, empiezas a recibir ideas y lo empiezan a adoptar la gente. Es como, ahora sí que perderle el miedo a que estás dando el secreto industrial de algo que estás desarrollando y verlo más como una oportunidad de desarrollar el estándar, una plataforma que cree negocio no nada más para ti, pero para los demás.
Claro, claro. Y también, o sea, de cara a la empresa, ¿qué ventajas hay para la empresa? No solamente para la industria, sino ahora para la empresa específica, cuando se opta por hacer open source.
Esta es una pregunta que fue lo que motivó el tour de Apache Beam hace 3 años. Lo voy a contar desde el punto de vista de streaming analytics o analítica de datos en tiempo real o de transmisiones. Es una tecnología bastante nueva, en donde todavía se pueden hacer muchas mejoras de muchas implementaciones. El momento de hacerlo open source y una empresa decidir volverse partner, te vuelves parte de esos pioneros que están desarrollando el estándar y que están desarrollando la tecnología de utilización. Tú eres parte de ese círculo de conocimiento que puede desarrollarlo. Específicamente para BIM, nosotros estuvimos buscando partners que quisieran adoptar la tecnología y hacerse expertos, porque ahorita estamos pasando una maduración de la tecnología en donde no hay la suficiente oferta de gente que conozca BIM para poder implementar transmisiones de datos en tiempo real. Entonces, si alguien se une a ser contribuidor de un proyecto, tiene esa ventaja, ¿no? Entonces, te puedes volver esa empresa que empieza a generar el negocio dentro de un proyecto, ¿no? Y estoy dando el ejemplo de Apache Beam porque lo tengo muy, muy al centro, pero estoy segura de que pasa con muchas otras tecnologías, ¿no? Pasó con Spark en su momento, pasó con Kafka, que creció sumamente rápido, pasó con Kubernetes. Kubernetes creció a un ritmo impresionante en donde la demanda, la oferta de talento empieza a sobreponerse, ¿no? Entonces, una de las ventajas que una empresa tiene al contribuir a un proyecto es volverse pionero de ese desarrollo y agarrar una parte del pastel que estás desarrollando tecnológicamente, ¿no? Me pasa mucho que hablo con mucha gente que está tratando de resolver problemas de analíticas de datos. Todo el mundo está reinventando lo mismo en lugar de contribuirlo y enfocarse a otras cosas de su negocio.
Sí, que también podemos verlo como una desventaja, ¿no? O sea, si no se unen, tienen una desventaja porque va a ir la empresa sola contra todo un grupo colaborando, contra varias empresas, varias entidades que están colaborando en pro del desarrollo de una tecnología. La innovación va más rápido, la diversidad, el número de manos, que si se queda la empresa pues con el desarrollo de su tecnología cerrada.
Claro. Sí, pues sí. O sea, igual en Kubernetes, ¿no? Kubernetes, pues, es un proyecto que nace en Google, se hace open source, se libera, y, pues, crece en cuanto a features nuevos y en cuanto a gente que trabaja en el proyecto, ¿no? O sea, a lo mejor, Google siendo Google, a lo mejor tampoco tuviera la capacidad de tener el número de manos que tiene Kubernetes ahora. Entonces, eso está muy interesante, me parece muy bien.
Se generan muchas oportunidades también de negocio, ¿no? Al final de cuentas es como tener un startup, tener un proyecto open source, en donde conforme vas agregando valor al proyecto, vas abriendo oportunidades de negocio para gente que, por ejemplo, este es un caso muy típico en open source, gente que se especializa en entrenar a equipos técnicos en esa tecnología, porque fueron las personas que estaban desde el principio de la tecnología y saben qué box hay, qué documentación nos ha desarrollado. Entonces, se vuelven expertos y pueden empezar a hacer negocio de eso, ¿no?
Hace muchos años leí un libro que se llama La Catedral del Bazar, de Eric S. Raymond, que es uno de las personas que ayudó a hacer la migración o la conversión de Netscape a Mozilla, a la Fundación Mozilla. Cuando Netscape decide entregar su código como pues un código abierto, y hacen un proceso grandísimo en donde pues se convierte este negocio privado que era Netscape en algo totalmente nuevo que es la Fundación Mozilla y que mueve muchas cosas con respecto, por ejemplo, al tema de privacidad, a innovación en el desarrollo web, a educación de estándares web. Pero de lo que me acuerdo también mucho de ese libro es que, pues, le hicieron la misma pregunta que nos han hecho a nosotros y que hacen en todos los eventos y en todos los meetups. Pues yo como contribuidor, ¿qué es lo que gano? Y decía él, pues mira, yo no me preocupé por tener un buen trabajo porque pues gracias a estar envuelto en todo este ecosistema, pues la gente me buscaba para que yo trabajara en sus empresas, en sus proyectos. Parte del contribuir continuamente me hizo también pues una persona que no solo tiene hard skills, sino también soft skills, porque me tuve que comunicar y liderar discusiones y convertirme en un líder en estos eventos, en estos proyectos. Entonces, eso me sirvió después a mi trabajo mucho. Y no se dio cuenta cómo, pero ya estaba después casado, con hijos, con un carro súper bonito, viviendo en una cabaña en el bosque y sin preocuparse de la vida laboral porque se estuvo inmerso en un caldo de cultivo padrísimo para la innovación y lo convirtieron en un perfil súper, súper atractivo.
Claro, y pues cabe resaltar que ahora no es tan complicado. O sea, no es que sea fácil, pero no es tan complicado como en aquellos años. O sea, no tanto de la dificultad técnica, sino la misma comunidad antes era muy diferente a como lo es hoy. O sea, ahora se busca más el tema de tener un código de conducta. Tratan de buscar que la gente participe más activamente cuando antes pareciera que no. No te contestaban los merge requests, los pull requests, etc. Entonces, o sea, creo que está creciendo mucho la forma en la que una persona se puede acercar y ser parte de un proyecto open source versus a como era hace 5 o 10 años, ¿no?
Pues sí, el señor Linus Torvalds, tengo que decir este paréntesis, porque pues es el señor Linus Torvalds el que era reconocido por estar en Flame Wars, en foros y grupos, regañando a contribuidores nuevos de eres un inútil, no deberías escribir código jamás en la vida. Acaba de aceptar el código de inclusión para cambiar el sistema de branches y eliminar del código fuente de Linux, el código fuente de kernel de Linux, ¿eh? Millones de líneas de código que hay que buscar cómo eliminar palabras y tener un idioma más inclusivo.
Sí, y yo creo que eso también abre una responsabilidad muy grande, ¿no? Lo que mencionaba Erix hace un momento de formar parte de estas comunidades de open source también te da un asiento en la mesa de decisiones. Y es muy importante. Estas tecnologías se llevan a la dirección que la comunidad le da. Entonces, si México no está representado, las necesidades y las oportunidades de México nunca se van a aprovechar.
Claro. Pues bueno, estuvo muy interesante el piloto. O sea, para ser piloto, estuvo muy bien piloteado, ¿no? Yo creo que se avecinan temas interesantes. Me gustó mucho este primer episodio. Espero que a la gente que nos escucha del otro lado, pues también les guste. Que nos manden por ahí a la red, a la cuenta de Twitter, pues comentarios de qué les gustaría que hablemos. ¿Cuál es la cuenta de Twitter?
Amigos Awesome.
Porque sí, siento que este podcast también es un esfuerzo más de todo lo que es Open Source, todo lo que representa Open Source México. Pues también lo queremos llevar a representar pues por formato audio, ¿no? Así que pues muchas gracias por la asistencia, Ari, Erix, Gris. ¿Algo que quieran agregar?
Que nos hagan preguntas para inspirarnos con temas y también que nos volteen la vista a proyectos, esfuerzos que compañías están haciendo, porque como dijo Ari, los datos están muy ofuscados y la única forma de también darle visibilidad a lo que está pasando es que nos cuenten su experiencia y todos los esfuerzos que están pasando para este esfuerzo.
Que estén atentos del COS 2020.
Se va a poner bien bueno.
Va a ser un buen reto, ¿no? Por el tema virtual, pero esperemos que sigamos creciendo el número de contribuciones. Perfecto. Ya está. muchas gracias y hasta el próximo episodio.